Sorry.
Me siento mal, sé que todo va a estar bien, 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 y es verdad.
Bienvenidos a todos en este nuevo programa. Bueno, nuevo porque lo comenzamos el día sábado anterior, pero estamos aquí nuevamente con el programa ADN. Y a nuestro lado tenemos a nuestra querida Suheili, la chama. ¿Qué tal, Suheili?
Gracias por esa presentación. A ver, hoy estamos de post-inauguración entonces, ¿no?
Exactamente.
Ah, vale, vale. No, feliz de estar en este programa. A darlo todo, Misael.
Como siempre. ¿Y qué me puedes decir hoy? ¿Qué me puedes contar este día, Suheili? Bueno, más que todo, dime, ¿a quiénes tenemos hoy en este foro?
Uy, unos invitados, pero mira, otro nivel.
¿Sí?
A ver, tenemos.
No llegamos.
A la favorita de los miércoles, la pastora Claudia Navidad.
Bienvenida, pastora Claudia. ¿Qué tal en este programa ADN? Cuéntenos.
Hola. Yo creo que ya me voy a creer esa frase de la favorita de los miércoles. Ya estoy así que es miércoles y es mi día favorito. Así que muy bien, gracias por la invitación. Estoy tan contenta de estar aquí. Me siento joven otra vez. Estoy en la flor de mi juventud. Y con esta canción que acaba de pasar, buenísima, que me hizo recordar tiempos especiales de los que viví yo.
Así mismo, y aquí también tenemos al pastor, al responsable de la mitad de mis disciplinas, Misael, ¿qué te parece?
Bueno, la calificación que la que me estuviste dando el sábado anterior y esta, pues, ¿qué le podemos preguntar al pastor Carlos Ortiz, que lo tenemos desde Vida Nueva? ¿Qué tal, pastor?
Muy bien, muy feliz también, recordando aquí esos años gloriosos, ¿verdad? Con esa canción de este grupo que yo escuché mucho también. Ministró mucho mi vida, a pesar de que es una música muy diferente, pero con un mensaje que lo llevo todavía aquí en el corazón, ¿verdad? Así que felices de estar aquí compartiendo con ustedes esta noche. Esperamos que Dios nos hable a nuestro corazón y nos permita, pues, traer revelación a todos los jóvenes que escuchan el programa ADN.
Bienvenido entonces, pastor Carlos Ortiz, y nuestra querida pastora Claudia Navidad. Suheili,
Estamos más que felices, más que gozosos por tenerlos aquí, porque de paso, Misael, vienen de estar full trabajo para el aniversario de este domingo.
A ver, eso queríamos averiguar antes de pasar al tema que tenemos hoy. A ver, cuéntenos, ¿cómo va lo de la inauguración? No, pero no es inauguración, yo
es
me equivoqué.
Es un cumpleaños,
sí.
Misael.
¿Y desde cuándo está el cumpleaños ahora? Vida Nueva. Pastor, cuéntanos un poquito.
Bueno, el día de mañana estaremos celebrando nuestro primer aniversario. Estamos de manteles largos, como dicen en mi país, gozándonos de un año de misericordia de parte de Dios para nosotros y para este hermoso ministerio que nos ha permitido llevar en esta ciudad. Así que, bueno, Claudia te contará un poco de todo lo que hemos estado viviendo estos últimos días en preparación, en muchas cosas que sé que bendecirán el día de mañana la vida de muchas personas que nos visitarán.
Y otra cosa que veo, bueno, que he sabido también, Suheili, que la pastora Claudia cocina como los dioses, dice.
Uy, siempre, eso es otro, por eso te dije que aquí hay invitados de otro nivel, Misael.
A ver, que en la iglesia se están los motores encendidos total. Tuvimos un desfile de servidores ahora, llegando a decorar la iglesia, llegando a limpiar, llegando a orar, llegando. Bueno, estamos esperando nosotros las expectativas que Dios será el invitado principal, el que está celebrando con nosotros este primer año de bendición. este primer año de cobertura y sobre todo este primer año de una vida nueva que tenemos en la iglesia. Y pues sí, aparte de que yo estoy cocinando, hay un grupo especial de hermanas que está haciendo unas cosas, vamos, va a haber palabra de Dios, pero también comida, y eso está riquísimo. Lléguense y van a ver una ensalada de surimi riquísima sobre una...
Bueno, ay, ya Dios no digo mío. Más nada.
Eso no lo perdemos, eso no lo vamos a perder, de seguro que no.
Sí. Tenía que haber como muestricas gratis, de repente.
Claro, que, pero como que se les ha olvidado. Pues, están todos invitados, entonces, chicos y personas que nos están escuchando, acérquense, ¿dónde está? Para que sepan la audiencia también, la audiencia nueva, ¿dónde están ubicados?
Así es, estamos en Travesía de Autobuses número 1, y para hacerlo así a lo más latino, estamos justo enfrente de la estación de autobuses, ahí está Iglesia Vida Nueva.
¿Esto es en Toledo?
Esto es en Toledo, capital.
Perfecto.
A las 11 de la mañana, yo no me lo pierdo, es que estoy ahí desde antes, yo no estoy desde las 11, estoy desde las 10 dándolo todo.
Yo creo que me iré a hacer un recorte de cabello y de todo lo que tengo, bueno, yo no sé si voy a cambiar mucho, pero bueno, algo tengo que hacer. Bueno, vamos a dar comienzo entonces a un tema que realmente que nos llama la atención sobre toda la juventud. Sí, cosas que nosotros vivimos o hemos vivido o tenemos experiencia de que algunos amigos lo han sufrido también. Esto se llama cómo defender mi fe. ¿Sí? Entonces, ¿por qué este tema? Porque hay algo que nosotros generalmente como jóvenes tenemos esa dificultad de mantenerla. Digo dificultad porque somos amedrentados o somos excluidos de cosas sociales, de amigos, de situaciones o de lugares. Incluso hablaba el pastor Carlos que le recuerda la alabanza que acaba de pasar. Sí, esa se llama Promesa, de un grupo que se llama Guardia. Entonces, ¿qué pasa con eso? Nosotros queremos llegar a una a conservar lo que nosotros tenemos, lo que nos han inculcado nuestros padres, o que y también que tenemos ese corazón, ¿no? Que cuando somos llamados a llegar a la presencia del Señor. Pero queremos dar una pequeña introducción. Suheili, ¿me ayudas con la intro?
Claro que sí, aquí tenemos escrito, a ver, porque tenemos que saber primeramente qué es la fe o qué entendemos por fe, porque si voy a defender mi fe, pues tengo que saber qué es la fe. Pero el filósofo San Agustín declara que defender la fe es la clave en el pensamiento de la filosofía, porque la fe no requiere justificación externa para aplicarse, es el fundamento de la razón. Y dice también en Hebreos 11:11, vamos a hablar ya tema bíblico, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve.
Uy, uy, uy.
Ya vamos a poner, vamos a seguir en disciplina, Suheili, porque 11:11.
¡Ay, 11:1!
Va a perder a todos los chicos.
¡Ay, ay, ay! Pero y chicos, todo el mundo buscando el 11:11.
¡Vamos! Ahora entiendo por qué esas notas.
Vamos a volver a llevar al discipulado.
Sí, sí.
Ahí voy,
recuerden, chicos, que es Hebreo 11:1, no 11:11. ¿Vale? Que la chama hoy está que...
Y yo muy seria le dije.
Claro, no sé qué estaba, pero... Hasta yo me lo creí. Hasta yo me lo creí.
Hasta yo lo comencé a buscar de tan segura que estaba.
Bueno, nosotros... A ver, pero esto ha sido bastante bonito también, estar en estos aspectos de diversión también, porque de eso se trata también el programa también, ¿no? Entonces, quería ver un poquito de lo de a Pastora Claudia. Bueno, ahora creo que va a ir a una sintaxis.
Ajá, sí, dime.
Vale, el ambiente hostil del joven cristiano, ¿sí? Creo yo que el aspecto de ser joven en medio de un ambiente cada vez más hostil para practicar la enseñanza cristiana, es todo un reto, me imagino, ¿no? Para hacer, ya como hoy, uno como joven.
Sí. Sí. Yo creería, Misael, que esto es no solamente en este tiempo claro es un poquito más difícil por cuestiones de redes sociales, cuestiones de incluso este país que es un poquito más diferente, poder decir de esta manera. Y fíjate, mi hija el viernes pasado tuvo la oportunidad y el privilegio de poder compartir una palabra, mi hija de 13 años, y me decía: mamá, yo estoy muy nerviosa, mamá, ¿qué puedo decir, mamá? Si es que yo lo que yo hago, lo hago, yo quiero cambiar. Entonces yo le dije, ahí radica el mensaje de la palabra, y el pastor está aquí, que va a afirmar que cuando nosotros predicamos, cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, es por un suceso vivido, y cuando lo vivimos es cuando más tiene sentido, porque el predicador debe de predicarse a sí mismo primero, y luego es el Espíritu Santo el que traduce a las demás personas. Entonces, como jóvenes, yo sé que es muy difícil el hecho de decir, yo no tengo que estar mucho en redes sociales, o yo no tengo que ver X cosas, o yo no tengo que ver cantidad de cosas, o hacer cualquier cosa, y generalmente te critican y te dicen, y vos sos cristiano, ¿verdad? Y vos decís esto, y vos sos cristiano, y vos vas a la iglesia. Ahí comienzan a atacar tu fe, ahí comienzan, porque uno, los jóvenes dicen, es cierto, yo quizás no soy, mejor ni voy, mejor ni hago. O sea, ahí se debilita cuando no tienes el fundamento, lo que acaba de leer Suheili. O sea, no tienes el fundamento. ¿Qué es fe? Primero, ¿en quién crees o por qué crees en ello? Y es válido, no sé, pastor, si estás conmigo en esto, es válido que en algún momento de la vida de una persona se haga la pregunta, ¿y realmente existe Dios? O sea, yo me la hice, yo soy cristiana de añísimos, no voy a decir tantos, tampoco, pero me hice la pregunta, ¿realmente existirá? O sea, ¿me escucha? Si le pido y no me responde, si le digo y no, o sea, ¿cuántas veces como jóvenes no nos hicimos esa pregunta?
Sí, definitivamente la juventud siempre ha sido un blanco de ataque, y la fe principalmente, ¿verdad? Pero quizás en el aspecto de la juventud es mucho más difícil. Yo recuerdo hace muchos años que tenía un buen amigo en el colegio que llegó, y él era muy dado a predicar la palabra. Es un joven, era admirable porque, claro, nosotros como jóvenes no lo admirábamos, nos burlábamos, ¿verdad? Porque nos parecía una persona adulta, porque él se dedicaba a predicar. Íbamos a un colegio cristiano y nos daban devocionales, y nosotros casi que íbamos a la fuerza, pero él emocionado, él participaba, él cantaba, él vivía su fe.
Como era como el bicho raro,
sí, ¿verdad? Era como el raro de la clase. O sea, algunos éramos de familias cristianas, pero no teníamos ese fervor que tenía él, era algo admirable. Pero fíjate que pasa algo. Y hoy que hablan de un ambiente hostil, el enemigo se encarga de crear un ambiente hostil. La presión social es lo peor que hay para un joven, porque es lo que de alguna manera ataca tu fe. Y uno, cuando está acorralado, muchas veces, como dice el dicho, si no puedes contra ellos, mejor únetele, ¿verdad?
El espíritu de Pedro.
Sí, ay, Dios mío. Lo ha ido de resulta. Entonces, a este chico, un amigo, un compañero de la clase, se dedicó a querer arruinarlo y llevarlo, o sea, destruirle su fe. Y después de un año y medio que estuvimos en el colegio, dos ciclos que vivimos, de dos periodos que vivimos de esto, lo logró, lo perdió, o sea, fue tanta, el enemigo se ensañó en mujer. Entonces, cuando tú hablas de un ambiente hostil, hablas primero de presión social, pero también de que el enemigo va a querer atacar la fe de los jóvenes, y es un tema.
Y es importante. Que es válido, Misael, fíjate, sí. Porque, perdona que te digo, porque ya que esto me lo mencionó el pastor, es válido. Me acuerdo de que también en mi juventud, en mi adolescencia, de ahí por los 13, 14 años, a mí a veces me daba vergüenza decir, mire, o sea, en el círculo de amigos, que los amigos, uno tiene que estar como a la vanguardia de lo que ellos están haciendo.
O estar a la moda.
Estar a la moda. Claro. Y decir que ir a la iglesia, no, en aquel entonces era un poco más religioso. Sí. Y decir ir a la iglesia es como decir, soy el bicho raro. Y entonces yo decía, no, yo soy católica.
Para encajar, ¿no?
Para encajar, correcto, porque no es que vamos a hablar de una religión, pero es una religión más permisiva, pues, o sea, entonces yo
creo. La presión social siempre empuja a
hacer cosas que no. Suheili, yo te voy a hacer una pregunta a ti, ¿sí?
Vale.
Tú que, bueno, en el concepto siempre de la chama,
me preguntas, me pongo,
bueno, nerviosa. Ajá. No, y comienza a decir hebreos y de tal, y no, era Mateo.
Se me trabó la lengua.
No, es cuestión de que, a ver, querida audiencia, la chama o su Hailey, que nosotros con cariño le decimos chama, pero...
Gracias.
De nada. Pero tú que eres la más joven del grupo, ¿sí?
Amén.
Eso es. Ajá. Entonces, tú en el ambiente en que has vivido en estos tiempos, ¿sí? En la parte juvenil.
Así es. A ver,
¿cómo has visto tú tu aspecto en reservar y mantener tu fe?
Es que eso es complicado, es complicado. Y más en este país, o sea, como decía la pastora Claudia, este país es un poquito más hostil, no quiere decir que los otros no. Yo voy a hablar de dos aspectos, tanto el de Latinoamérica como aquí. En Latinoamérica a mí me pasó algo cuando estaba en la universidad, imagínate, ya yo era líder de danza, predicaba, todo eso. ¿Y qué pasa? Que como yo me unía a la gente, o sea, no quería como decir que era cristiana, pasaba por ahí. Un día recuerdo que yo le dije al profesor, pastor... Y todo el mundo me miró, y yo, porque esa cosa pasa.
Realmente le dice papá.
No, y cuando a veces me pasaba era que pasaban la lista y yo decía amén, en vez de decir acá, ay, qué vergüenza, pero perdón, audiencia. Pero de verdad, yo sentí es que una vergüenza. ¿Por qué? Porque llegaron mis compañeros y me dijeron, yo ya había pasado la pena, ya, ajá. Y uno de los chicos me dijo, pero es que tú eres cristiana. Y en ese momento fue como que me cambió el chip y dije, no sé si la vergüenza que estoy sintiendo ahora es porque dije pastor y me puse en evidencia que soy cristiana, o debería sentir vergüenza porque yo soy cristiana, porque yo no reconozco que soy cristiana. Me debería dar vergüenza con Dios de que la gente no me reconozca como cristiana. Y ahí fue donde comencé yo, no, lo lamento, pero todo el mundo se tiene que enterar.
Eso sí.
Así es. Y comencé a defender mi fe. Ahí comencé a cuando me venían y me decían, pero es que tú eres cristiana. Claro que sí, ¿por qué? Porque eso cambió mi vida, porque ahora ya pasé de las tinieblas a la luz, y suena muy metafórico y muy todo, pero sí, yo estaba en depresiones, pasé como todo joven mil cosas, tristes, fuertes, difíciles, la adolescencia es un momento donde uno sufre, y ahí el Señor me rescató, y yo tenía que decirle la verdad a los demás, mira, ahí cambió, la universidad a mí me cambió.
Exactamente, son cosas que, experiencias vividas, ¿no? Porque hoy en este ambiente general, es porque los jóvenes también, hoy como que el decir soy cristiano o sigo a Jesús o creo en Dios, viene siendo como una etiqueta, ¿no? Generalmente, porque es como que pasa algo verdadero a algo ya como sintético, como que ya va pasando, entonces es como una moda. Eso es lo que se está viendo hoy en día en muchos jóvenes. No sé, ¿qué opinan ustedes?
Fíjate que yo estaba leyendo, si me pasas, porque justamente eso estaba leyendo antes de entrar al programa, y dice, mira, te lo voy a leer aquí, vamos a ver si lo encuentro otra vez. En Salmos está la palabra, ay, aquí estaba.
Sí, sí.
En Salmos 37:25 dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Esto es en Salmos 37:25. ¿Qué es lo que pasa? Que como jóvenes siempre tenemos la acechanza, y no solamente del enemigo, porque muchas veces todo le echamos la culpa al diablo, y el diablo dice, bueno, ahí ni me he metido, sino que te metiste tú. Pero porque sabemos que lo que quiere es hurtar, destruir y sobre todo apartarte de Dios. Sin embargo, cuando dice el Salmo, joven fui y he envejecido y he visto, o sea, al recorrido de los ojos del salmista, que no había justo desamparado. Y media vez tú estés en la palabra de Dios, tú estés enfocado, tú estés en la roca, tú estés a pesar de lo que te digan. Porque, como te digo, yo a mis 12, 13 años, yo muchas veces negaba a dónde iba. Y me encantaba ir a la iglesia, porque yo siempre he ido a la iglesia. Pero en la presión social yo decía, no, yo no voy a esa iglesia, o yo no soy cristiana, o yo esto. Pero cuando entendí verdaderamente que no iba yo en una religión, o sea, yo no profeso una religión, yo Claudia Navidad, ¿verdad? Porque este ya es punto y aparte, yo no profeso una religión, sino que profeso una relación con Dios. Cuando yo tengo una relación con Dios, entiendo de que Él es una persona como tal, la cual también me ama, se entristece a lo que yo diga, y el Espíritu Santo está conmigo de día y de noche. Entonces, ahí es donde yo entiendo, no, yo le sigo, le sirvo por amor, porque Él me amó primero. Entonces, si uno de joven entiende eso, cual más rápido entiendes que la relación con Dios te va a llevar a bendición, entonces nunca le vas a dejar, entonces nunca vas a ceder a la presión, aunque sea una presión difícil.
Yo creo que, yo creo que en la juventud, que es la parte más importante del ser humano, ¿sí? Para desarrollarse, para crecer, y yo creo que en el cual marca de una forma definitiva sus valores, sus principios, su forma de pensar y de opinar. Yo creo que básicamente en el camino, de alguna manera, a la juventud y el camino que tomará su vida, yo creo que es mantenerla, pero como joven, ¿cómo la puedo mantener? No sé si podemos ver una parte de esto, Pastor Carlos.
Sí, lo que sucede es que, la juventud es una etapa muy...
es que es difícil,
muy difícil,
¿no?
¿Verdad?
Muy difícil.
Científicamente puedes evaluar que el cuerpo en esa etapa hay mucha evolución, hay muchas feromonas, hay muchas hormonas que están desarrollándose a tope. Hay un cambio genético, mental también, y eso conlleva a que a veces se tomen decisiones, a veces también
equivocadas,
buenas, a veces acertadas, a veces erróneas. Muchas veces erróneas, porque creo que quizás es la etapa en la que todos se nos concede el derecho de equivocarnos, ¿verdad? Porque todos podemos decirle a esa etapa, echarle la culpa, y por a lo largo de la historia se ha echado la culpa a esa etapa cuando nos equivocamos y cometemos errores. Ahora, ya de adulto, tú ya no te puedes cometer errores, porque ya entonces ya el juicio es muy diferente. Pero es una etapa complicada. Entonces, tú estás jugando con una serie de factores, entre la presión social, entre los cambios hormonales, entre los cambios psicológicos, y si a eso le suman los cambios espirituales, tienes un cóctel ahí de emociones y de cosas que de alguna manera van a siempre a tener un impacto en la vida de los jóvenes. Entonces, creo que es muy difícil de alguna manera, y quizás por eso a veces podemos entender el que muchos, como le pasaba a su Hailey, traten de esconder la fe, porque yo quiero ser cool, ¿verdad? Yo quiero ser parte de un grupo, quiero pertenecer. Y siento ese temor, ¿verdad?, de que si yo expreso lo que realmente quiero o soy, podrían excluirme y podría sacarme el grupo de lo que realmente represento en ese momento. Entonces, es una etapa muy complicada, Misael. Yo creo que los jóvenes... deben de entender, como tú lo acabas de mencionar hace un momento, es una etapa de mucho aprendizaje. ¿Y qué mejor que aprender lo que dice la palabra de Dios? Porque ahí van a encontrar sabiduría, van a encontrar ciencia, van a encontrar entendimiento, van a encontrar muchas cosas que les van a solventar situaciones en su vida, ¿verdad? Por eso es importante, y por eso en las iglesias nos preocupamos por crear y desarrollar programas para jóvenes, donde ellos puedan tener un grupo social también, donde se sientan parte, donde aprendan cómo otro ha superado circunstancias, situaciones, o este tipo de bullying espiritual, ¿verdad? Porque así a veces es así, o sea.
Exactamente.
Entonces, se crean programas, hay libros también de jóvenes, de gente cristiana que da muy bonitas experiencias, apoyado siempre en la palabra de Dios, y creo que, como dice... la palabra, si el niño, el hijo es instruido en el camino, nunca se va a apartar de él. Entonces, no hay que dejar de instruir, y esa etapa es muy importante.
Exactamente, querido pastor. Entonces, vamos a dejar esto y nos vamos a ir a una pausa comercial.
Comercial.
Ya la tenemos, ¿no? Claro, claro. Pero vamos a seguir con este tema cuando vengamos. Espérenos.
Una conexión que viene de lo alto. Kairos de Fe.
Y estamos nuevamente con el programa ADN, con los invitados especiales, con Claudia, el pastor Carlos, y tratando pues este tema todavía de cómo proteger nuestra fe, ¿no? Cómo mantenerla, cómo tenerla ahí como joven, que nosotros sabemos que tenemos diferentes dificultades el día a día, la presión social, incluso la presión dentro de nuestros hogares también, cuando tenemos padres también que no son cristianos y que a nosotros sí nos ha tocado el corazón nuestro querido y amado Dios, pero también tenemos situaciones peligrosas que los jóvenes atraviesan el día a día, pastor. Pastora Claudia también, ¿qué podemos hablar sobre esto también? Porque hay muchos jóvenes que dirán, bueno, estamos hablando mucho de tantas cosas, pero realmente también hay un enfoque especial, ¿no? Que hay situaciones que atraviesan y atravesamos los jóvenes. ¿Qué nos puede decir sobre alguna de las situaciones?
Fíjate, como esto se basa también en las experiencias, ¿verdad?, que nosotros tenemos en la vida. Y sí, hay muchas situaciones. La otra vez yo comentaba con Suheili que nosotros, al estar en la iglesia, nos ha cambiado el panorama. Yo siempre fui, mira, yo era de aquellas, de aquellos bichos raros después de la preadolescencia. Y es que me encantaba estar en la iglesia, me encantaba llegar a las 6:30 de la mañana a orar en la iglesia, porque habían, allá estaban un montón de gente mayor, porque solo gente mayor llega a orar a la iglesia. Bueno, no, ahora no, llega de todo. Y me encantaba estar ahí, pero sin embargo, siempre había dentro de mí, porque yo vivía en un hogar que no era de padres que no eran cristianos. Mi mamá, Y se va a estar riendo mi hermana, porque no sé si te acuerdas, pastor. El pastor, claro, es mi cuñado, entonces es el esposo de mi hermana mayor. Y mi mamá nos daba, en aquel entonces eran colones en El Salvador. Eran colones, y decía mi mamá, bueno, les voy a pagar 10 colones y se van para la iglesia. Y nos daba 10 colones a mi hermana mayor y a mí. Y teníamos amigos, entre ellos el pastor Carlos, que era el pretendiente de mi hermana.
Y iban mita y mita allí.
Sí, y entonces les pagamos el bus, o la buseta, o la guagua, o como quien, o donde, como lo digan, en su país. Y íbamos a la iglesia y los llevamos a ellos, pero sin embargo, dentro de eso, como tú dices, o sea, lo que nosotros atravesamos, muchas veces yo le decía a Dios, ¿por qué vivo en una situación tan difícil? Porque mi padre era alcohólico. Y te voy a contar algo. Una vez estábamos en una reunión de jóvenes. Yo tenía una reunión de jóvenes en mi casa, porque mamá siempre abrió la puerta para que nosotros hiciéramos en la casa todo referente a la iglesia. Aunque ella no iba, ella sabía que eso era lo correcto. Y entonces nos permitía llevar, mira, ese entonces creo que eran 17 jóvenes en un salón pequeñito, que estábamos todos apiñados. Y mi papá iba entrando a la casa, iba entrando con dos cervezas en su mano. Y cuando iba pasando entre medio de los jóvenes, se le cae una. Y se le cayó en el centro donde estábamos los 17 jóvenes. Se supone que para todos los papás de esos 17 jóvenes estaban en la iglesia, haciendo algo en la iglesia. Iban a llegar con las ropas con olor a cerveza, ¿te puedes imaginar tú? Entonces mi papá, mira,
no, ya no los iba a dejar ir con Claudia, ¿no?
No, es que eso fue, y mi mamá no hallaba qué hacer, les echó perfume, les dijo, yo puedo ir a la casa de cada uno a decirle que fue un accidente de nosotros. Mira, pero desde ese entonces, y yo lo digo de verdad, cada vez que nosotros, cada sábado que hacíamos reunión en casa, porque yo hacía las reuniones con mis amigos de la iglesia, cada vez que hacíamos reuniones, mi papá no tomaba. Eso evitó
que mi papá, situación.
Correcto, que mi papá dejara de tomar. Y ahí yo comencé a cambiar el panorama de por qué yo vivo con esta familia. Porque eso es lo que uno dice, ¿por qué esta situación? ¿Por qué soy así físicamente? ¿Por qué soy así? O sea, tantas cosas que como adolescente, y la palabra es explícita, adolescente, o sea, que adolecen de todo. De todo, al verse al espejo adolecen, al verse en situaciones difíciles adolecen, o sea, adolecen. Entonces, es bien complicado, pero cuando tú te aferras a Dios, cuando tú pones la mirada en el blanco, tú sabes que todo esto es pasajero. Y sabes que lo valioso está dentro de tu corazón.
Exactamente, Pastora Claudia. Así es que hay muchísimas cosas. Por lo menos aquí tenemos, querida audiencia, nosotros aquí tenemos variedad de testimonios. O sea, no solamente que hemos nacido en un hogar cristiano. Yo por lo menos, yo sí nací en un hogar cristiano, pero tuve mis dificultades también. Porque siendo joven, se le atraviesa. Incluso cuando somos de familia cristiana, bueno, de nacimiento, de cuna, se nos viene todavía aún más la tormenta, digamos nosotros, las dificultades en el día a día, porque te encuentras a muchos amigos también que te quieren sacar de donde estás, ¿sí? Ya esa parte, y uno como joven también quiere experimentar cosas que los demás amigos no están en este camino
lo hacen y uno quiere y uno dice, yo quisiera hacer lo que mi amigo hace, lo que mi amiga hace, o quiero ir a tal lugar que realmente al final es curiosidad de ser adolescente. Y hay muchas cosas que partimos sobre esto. Entonces, cuando nosotros somos tentados con tanta fuerza, bueno, ya que Pastor Carlos, yo creo que no nació en cuna, ¿no? De cristiano, sino que fue transformando su vida.
Sí, bueno, también, al igual que Claudita, mis padres llegaron al Evangelio posteriormente a algunos años que no conocían del Señor, ¿verdad? En el caso mío fue al revés, ellos conocieron al Señor y luego nosotros fuimos aprendiendo muchas cosas en el camino que no entendíamos al principio, porque hay algo curioso y algo que quizás a veces es la parte difícil de los jóvenes. Es que nadie te explica cómo funciona esto.
Exactamente.
O sea, es que no. Tú dices, bueno, sí, acepto a Jesús, sí, qué bonito, pero ¿y ahora qué hago? ¿Qué tengo que hacer? O sea, y esa es la parte. Quizás como nosotros ya somos adultos, entendemos con madurez el guardar nuestro testimonio, el servirle al Señor y tantas cosas, ¿no? Pero cuando tú eres un niño espiritual que acaba de conocer al Señor, que ese es por eso es importante. Que los que estamos, y quizás una de las palabras más radicales y más importantes en la vida de un creyente, no importa la edad que tenga, es el ser discipulado, ¿no? Por eso es que, y cuando hablo de discipulado no hablo de un programa, de ir a clases un día X de la semana o una hora.
Y faltar toda una semana después,
o un mes. Porque eso sí es un estudio que te lleva a aprendizaje, a muchas cosas. Pero el discipulado va más allá. Nosotros los que somos creyentes, los que somos ya maduros en la fe, tenemos la responsabilidad de agarrar a esos nuevos jóvenes que acaban de conocer al Señor y no soltarlos. Como cuando llevas a un niño que le empiezas a enseñar a caminar, ¿verdad? Lo agarras, lo coges de la mano y le llevas, pero no le sueltas hasta que estás seguro que ya puede caminar por sí solo. Entonces, es una etapa en la que creo que es muy importante no dejarlos solos. Es un reto para valientes, ¿verdad? Es un reto que es importante porque la fe es para valientes, es ir en contra de todo el mundo.
De todo el mundo, correcto.
De todo el mundo, ¿verdad?
Y pastor, por eso es importante lo que dijiste todo el segmento anterior, que la iglesia está capacitada para hacer grupos y para integrar a estos jóvenes. Porque a mí eso me resultó de una manera, o sea, era como mi escape, te lo digo, de jovencita. Era mi escape de decir, ya no quiero ir otra vez a la iglesia, ya quiero que sea domingo porque quiero compartir esto con o sea, es como un, no sé cómo decírtelo.
Es que es curioso, Claudia y Misael, porque hay mucha gente que a veces te dice, mira, es que eso no, ese programa de jóvenes no está en la Biblia, o que esto o lo otro no es bíblico, y de verdad que las iglesias que se preocupan por la juventud, tratan de ocupar su tiempo, porque el tiempo que tú no le ocupes a la juventud en cosas del Señor, en servirle al Señor, en involucrarse con el Señor, el enemigo se lo va a llenar con cualquier otra cosa.
Así es.
El enemigo se lo va a llenar con cualquiera, a través de un amigo, a través de un pariente, a través de lo que sea. Pero va a llenar ese espacio y se va a ocupar de hacerlo con cosas que le van a hacer daño.
Y miren lo importante que es, y para dar la última intervención,
sí.
Y es que, no sé si te acuerdas de David Ayala que decía, a mí me evitó pecar, porque a mí me gustaban mucho, era muy novio, me gustaban mucho las muchachas.
David era el esposo de Claudita, ya está en la gloria del Señor.
Decía,
no lo mandó.
No, decía él.
No lo mandó, se fue.
No aguantó.
Decía él, a mí me evitó de pecar el saber que el domingo tenía que estar en el altar ministrando. O sea, yo cada vez que decía, porque había una hermana que dice que oraba y bendice las manos de este siervo de Dios, y él tenía como 15, 16 años y él tocaba la batería. Y entonces decía, bendice las manos, dice, me contaba a mí, cuando yo quería hacer algo impropio con mi novia, dice, pensaba, no, la hermana está orando por mis manos. Y el cómo dentro de la iglesia nos evita también a cometer eso inmoral, como agarrar un vicio, como decir cosas que no se deben de decir. O sea, cómo nos evita eso, porque saben que hay un compromiso con Dios en la iglesia para ser mejor persona. Claro.
Exactamente. Bueno, Sujeli también tenía unas cosas que decirnos ahora, porque generalmente ella está,
está bien calladita.
No sé, hoy sí la vamos a hacer despertar, o no sé si ya por WhatsApp le cayó algún mensaje que sigue en disciplina o qué.
Bueno, perdimos.
No, o sea, una broma, es una broma. Aquí no existe la indisciplina. Dime.
Sí existe, Misael.
No, pero
bueno, cuidado, no sé.
No sé si toqué.
No soy evidencia.
No es un lugar bonito, no vayas ahí.
Ya, toqué la puerta, ¿no? Con eso. No, una broma.
Esas son fibras sensibles.
A ver, sí. No lo hagas, no. Aprende la experiencia de no me sale.
Yo por eso veo el mal y me aparto.
Claro, muy bonito. Sí, vale, a ver cómo. Vale, se me salió lo venezolano.
No, la chama.
Claro. A ver, con lo que está diciendo tanto el pastor Carlos como la pastora Claudia, yo siento en realidad que debería. Está en mi deber darles como. No sé si será un consejo, no sé si voy a salir de aquí en disciplina, pero en realidad lo que a mí me funcionó para defender mi fe. En medio de todos esos acontecimientos uh-huh. peligrosos para los jóvenes, fue un versículo que dice, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza, porque es que nosotros mismos en nuestra fuerza, mira, nos va a dar vergüenza, nos va a dar temor decir que somos cristianos por el bullying, por la cosa, pero cuando tú te mantienes, es una cosa increíble y eso es para todos los ámbitos, cuando tú te mantienes firme en algo, tú dices, ya va. No, que tú eres cristiano, qué vergüenza, Dios no existe, esa gente está loca y todo, y tú te mantienes, no, es que Dios sí existe. ¿Y cómo tú sabes que Dios existe? Porque he visto paralíticos levantarse, porque he visto sordos escuchar, porque siento la revelación de Dios en mi vida día a día. Esas personas empiezan, ah, estás loca, ¿qué? Y al ratico empiezan como a dudarlo, te ven tan firme, ¿a dónde vas? Al ensayo de la danza. ¿A dónde vas? Voy a cantar en la alabanza. Y dice, ¿y por qué no cantas? Si tú cantas tan bonito, ¿por qué no estás en un grupo de música secular? No, porque yo le canto al Señor. Y te enfocas tanto y te mantienes firme. Y dice, en el poder de su fuerza, en el poder de la fuerza de Dios, no en la tuya propia, porque tú te vas a querer desistir. Cuando te mantienes ahí, y yo me mantuve ahí por un tiempo, después me pusieron disciplina, pero mientras me mantuve, pues las demás personas se daban cuenta, pero ¿y qué será lo que a esta chama tanto le gusta de esa iglesia? Me llegaron a decir, mira, para que tú veas, fue en Dominicana, por cierto, me dijo, bueno, yo voy a ver qué es lo que tú estás haciendo allá en esa iglesia. Y iban por pura curiosidad. Y yo, pues sí, y se iban detrás. Y así mismo yo le digo a los jóvenes, manténganse firmes en todo eso y ya van a ver. Nombre de Dios.
Eso es, amén con todos los poderes. Bueno, vamos a ir a una pausa y luego regresamos para ir finalizando una parte de este tema tan interesante y extenso, la verdad, porque no estamos tocando todo, pero que sí que hay algo, algunas cositas que como jóvenes nos dificulta, y vamos a venir con unas preguntas todavía más certeras después de este corto comercial.
Kairos de fe, la señal que te conecta con lo alto.
Ahí, dale un toque.
Oscurecido mi cielo, el infierno se levanta como una ola y quiere ahogar mi fe. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Levantaré mi fe y confiaré solo en ti. Voy a soplar sobre esta ola, voy a soltar. Dios, mi problema.
Que te conecta con lo alto.
Estamos de regreso aquí con el calor, Chama. Si es que hoy sí que ha estado haciendo un poquito de calor de lo normal, ¿no?
Un poquito.
Pero vamos a ello, vamos a ir, chicos, casi concluyendo el programa. Yo quería dar, brindar una lectura también bíblica. Ya que no le he hecho en todo el programa, me la han quitado todos. Tengo una de en Timoteo 1:19 que dice: aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia, pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba la conciencia. Y la conciencia, recordemos, chicos, que es el Espíritu Santo. Y finaliza así el texto bíblico: y como resultado su fe naufragó. ¿Sí? Tremendo. ¿Cómo puede negar la fe una persona? Porque ya no vamos a... Bueno, vamos a generalizar esto, porque no solamente decir no creo, sino que hay muchas circunstancias en las cuales nosotros podemos negar una fe, y la fe en Cristo. Yo creo que tengo por lo menos aquí un ejemplo que dice que podemos negar a Jesucristo solamente por decir que no somos cristianos, pero al día siguiente nos ven en la iglesia, ¿sí? Entonces, con la deshonestidad también, ¿verdad? Prácticamente, no sé, algo más que podamos agregarle a esto, porque tenemos muchas cosas que hacer, ¿no?
Oye, fíjate, haciendo trampa en los exámenes como yo hacía en mi vida pasada. Tengo una vida nueva, gracias al Señor.
Lo bueno es que
esperamos su Hailey.
No, y por eso es que han visto las notas de su Hailey, lo que era sacaba antes, que eran solo 10, y hoy cuando no copia, porque...
Es difícil, es un cambio, pero bueno, lo poquito se hizo honesto.
Pero yo doy fe que es buena persona.
¿Sí?
Fíjate, yo doy fe de eso. Fíjate que hay un texto en Mateo 16:26 que dice: ¿por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma?
Uy.
Es una pregunta que te dice, o sea, ¿qué vas a ganar tú si ganas todo el mundo? Lo que le pasó al joven rico, Pastor Carlos, que él había cumplido los mandamientos, él había dicho esto, pero su corazón no estaba en el Señor, su corazón no estaba en las cosas. O sea, ¿de qué te sirve encajar en un grupo? ¿De qué te sirve encajar en una situación si esa situación es efímera, es pasajera, es el momento, es la circunstancia, es quizás un momento de éxtasis o de relax? Y ya luego tendrás dificultades, ya sea con los maestros, con los padres, con las autoridades, con la policía. O sea, ¿de qué te sirve un momentito si después vas a pagar mucho? El Señor lo que quiere es salvar nuestra alma. Y nosotros como jóvenes podemos disfrutar. Una vez yo di clases a los prejóvenes en la iglesia y una vez me decían, es que yo quiero disfrutar. Yo quiero disfrutar todavía porque yo no he disfrutado. Tengo 13 años y no he disfrutado mi vida. Yo le dije, tengo XXX años.
Tengo XXX años. Son 3X,
¿eh? Y yo la he disfrutado al máximo, Leo, al máximo. Y soy cristiana desde hace muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque en el Señor también podemos disfrutar. Bueno, el pastor Carlos dijo al inicio de este, lo dijiste en el programa pasado, ya no sé ni cuándo estamos, de que va a ir a un concierto justamente hoy, después de este programa, se va para un concierto con un grupo de jóvenes. Y va a disfrutar, y me contaba mi sobrina, que es con la que va también, me decía, a mi primer concierto, tía, mi primer concierto. O sea, es que se puede disfrutar dentro de la vida cristiana, se puede disfrutar y no hay nada que desear afuera.
Claro, lo que pasa es que hay un mal concepto de qué es disfrutar de la vida. Así. Para muchos, disfrutar de la vida en la juventud es quizás embriagarse, es pasar en las noches, los viernes y sábado, hasta la madrugada con amigos, haciendo tonterías. Para muchos quizás ese sea el concepto de disfrutar. Pero qué lástima, porque ese es un disfrute muy efímero, que se
es
va
carnal,
pronto.
¿No?
Que dura una noche o un poco de la noche, porque el siguiente día, a veces y muchas veces, en muchos de los casos, ha habido consecuencias graves, consecuencias feas. Entonces, al final, eso no es disfrutar, ¿verdad? No es disfrutar. En cambio, lo bonito de la vida en Cristo es que los disfrutes sí son disfrutes, porque después no hay consecuencias, sino hay gozo, hay alegría, hay paz, ¿verdad? Entonces, me llama mucho la atención porque quizás para como estamos cerrando un poco el tema, yo a los jóvenes quizás lo único que te puedo recomendar y decirte es de todo corazón que no tengas miedo a decirle a la gente quién eres en realidad, como un día Suheli lo reconoció delante de todos, y todos hemos pasado por ahí. Y algo que yo aprendí es que, de todas formas, cuando me conocieron como cristiano, todos me aceptaron como cristiano.
Sí. Como tal.
O sea, yo no desaparecí del mundo. Uh-huh. O sea, el miedo a ese cambio tan radical y qué van a pensar y qué van a decir de mí, al final era una tontería, porque la gente simplemente asimiló la idea de que mi vida era diferente. Y más bien, le sirvió a muchos para que cuando estuvieran en problemas, en circunstancias, se acercaran y me preguntaran, mira, fíjate que quiero hablar con vos, quiero pedirte un consejo. Pero, o sea, sí. De cómo cambia el panorama cuando uno, quizás el mayor temor a veces de esconder la fe o de no defender la fe, como el tema lo estamos tratando ahora, es el hecho de eso, que te vayan a rechazar. Pero es mejor que te rechacen un momento, porque al final te van a terminar aceptando, uh-huh, por lo que eres, y un día van a querer lo que tú tienes, ¿verdad? Porque lo van a anhelar, porque la vida que están viviendo, tarde o temprano, les pasará una factura que muchas veces no podemos pagar. Entonces, lo mejor es, defiende tu fe. Dice la palabra, y lo dijo uno de los hombres más reconocidos del Nuevo Testamento, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios.
Amén.
¿Y qué palabra más poderosa? Es poder de Dios. ¿Y cuál es el poder, pastor? Bueno, es el poder de ser feliz, de disfrutar tu vida y de poder ayudar a otros. Y ese poder tiene una recompensa eterna, porque otro día supongo que hablarán de eso, pero te llevará a que después de disfrutar en esta vida, tengas una vida llena de gozo por la eternidad.
Y como decía un locutor, esta vida es hermosa, pero la eternidad es
mucho
mejor.
Es mucho
mejor, exactamente. No, y yo también reconozco que en este tipo de situaciones, para cada uno de nosotros que vivimos en esta presión social, del mundo y de todo, que al final también los chicos que están
criticándote o que están ahí empujándote o queriéndote sacar de tu raíz, de lo que tú eres realmente como un ser cristiano, creyente, es que realmente ellos también están siendo manipulados por la misma sociedad, porque al final hay muchos que reconocen y dicen, yo quisiera ser como tú, pero no lo digo porque también los otros me reprimen, ¿sí? Entonces, es consecuencia de que nosotros tenemos que ser genuinos, tal como somos, y a quién creemos, ¿no, Sujei?
Así es, y tenemos acá, por acá, una palabra de cierre que es bien fuerte, Misael. Dios
sí, ¿no?
Mío, pero ¿quién redacta esto, Misael?
Pues, mira, está en la palabra, así que la Biblia y la redacción del mero, mero Padre Celestial.
Así mismo. No, está fuerte, pero es muy importante. Dice Eclesiastés 11:9, dice, alégrate joven en tu juventud, deja que tu corazón disfrute de la adolescencia, sigue los impulsos de tu corazón y responde al estímulo de tus ojos, pero ten en cuenta que Dios te juzgará por esto.
Ay. Buah. Fuerte, ¿no?
Y es que eso me trae a recuerdo una palabra que yo siempre le dije a mi sobrino, al hijo del pastor Carlos. Siempre que lo veía le decía, recuerda que todo te es lícito. Y él siempre me responde, sí, pero no todo me conviene. Y me decía él, tía, ¿por qué me lo dices? Y cada vez que voy a hacer algo malo, en mi mente está, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Porque realmente los jóvenes, y justo de eso predicó mi hija, pueden hacer cualquier cosa. Estás en la flor de tu juventud, estás en unos años maravillosos, estás con fuerza, con energía, con mucho entusiasmo. Puedes hacer cualquier cosa que te propongas, pero lo importante es que te lo propongas en Dios y que sea Él tu fin, tu meta, y que te aferres a esa palabra. Amén.
Bueno, Rey me ha marcado tanto en su vida que me dijo, cuando me muera, papá, quiero que mi tumba me ponga Primera de Corintios 10:23.
Para recordar.
Te lo llevaré hasta la tumba, baby.
Bueno, yo creo que estamos llegando ya al final del programa. Vamos a dar una conclusión sobre esto, porque también hay una pregunta que vamos a dejar abierta para nuestra audiencia. El cual es, después de todo lo que has escuchado, de todo lo que has vivido y de todas tus bendiciones, aunque tú no las veas así, ¿seguirás negando tu fe? ¿Seguirás negando a Dios? Esas son preguntas que te quedan a ti en tu corazón, ¿sí? Y si alguien ha estado hablando de Dios y Dios te puso en la iglesia donde estás, en el grupo de jóvenes, si has estado ahí con ciertas personas que te están edificando, ¿no? Que te hablan de la palabra de Dios, que no es realmente cual sea el motivo, quizás no lo experimentas tú, pero yo creo que de seguro que en un futuro, cuando hayas encontrado el propósito que Dios tiene con tu vida, disfrutes de un buen caminar, un buen matrimonio, un buen noviazgo, que seas un buen padre para tus hijos también, porque no solamente vamos a velar por lo que somos ahora, sino que hay que proyectarnos a nuestro futuro. O quizás puedas ser una buena madre y así puedas dormir tranquilo y dirás, Señor, gracias por ponerme en este gran reto de ser un joven con propósito y por el amor a mi fe. Yo quiero pedirle al pastor Carlos que, para cerrar, nos dirija en una oración.
Amén. Bueno, cerremos nuestros ojos y digámosle al Señor, ahí donde estás, joven, yo te invito a que experimentes este momento especial con nosotros. Solamente cierra tus ojos, no necesitas decir palabras tan rebuscadas, no necesitas cosas increíbles. Solamente dile al Señor, Señor, yo te amo, Señor, y quiero que estés conmigo en este camino. Quiero que me acompañes. Quiero que tú y yo vayamos de la mano. Porque quiero reconocerte. Quiero sentirme orgulloso. Y poder exponerle al mundo y a los demás, a mis amigos, a mi familia, a todos, que en ti he encontrado paz. yo te quiero, te acepto como mi único Salvador, Señor. Y te reconozco como mi Señor. Y un día espero estar contigo en la eternidad. Así que te amo. Y en este momento, desde este lugar, te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Sé que hoy comienza un nuevo reto en tu vida. Sé que hoy comienza un nuevo camino. Si has estado escondiendo tu fe, es tiempo de sentirte orgulloso. Así que desde aquí, de esta estación, esta noche, te bendecimos y esperamos que tu camino a partir de hoy sea con el propósito de Dios y que vayas con Él tomado de la mano. Amén.
Amén.
Es que no soy el mismo al hablar. Si notas algo así, no me dejes seguir. Corrígeme y hazme ver. Hazme entender que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Háblame, que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque
Kairos de Fe. Se siente bien, se escucha bien.
Se siente bien, se escucha bien.